actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Saludos a los que escuchan a través de las frecuencias y plataformas digitales. Hoy en la tertulia, Cuba ha adelantado la sesión de la Asamblea Nacional para escoger al sucesor de Raúl Castro. Amnistía Internacional confía en que la llegada de un nuevo liderazgo a Cuba abrirá espacios de diálogo, un primer paso para resolver restricciones sobre libertad de expresión y asociación en la isla que repercutirán en otras áreas de los derechos humanos. Todo esto de acuerdo a un informe que han emitido. Vamos a estar analizando estos temas. También los ministros de la Unión Europea entienden el ataque a Siria por el presunto uso de armas químicas. La producción es de Johnny Hilfer. La dirección técnica es de Tony Simón. Yo soy José Luis Ramos. Gracias nuevamente por la sintonía. Más adelante en el programa, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, como sabemos, decidieron atacar a Siria por el uso de armas químicas, convencidos de que el régimen de al-Assad usó cloro y gas sarín el 7 de abril en la ciudad de Duma. Nuestro invitado es el analista Joseph Hay. Para profundizar en el tema, estará más adelante en el programa. Y también, como es lunes, vamos a revisar algunos de los temas políticos acá en la agenda política de los Estados Unidos. Estará Guillermo Martínez acá en nuestros estudios y Luis Pavón Roca desde San Juan, Puerto Rico. Dicho todo esto, hay una portada en este programa y la de hoy. Por primera vez se descubre la identidad de una momia a través de ADN. Comenzamos. Un grupo de arqueólogos de Estados Unidos hallaron en la antigua ciudad egipcia de Deor en Bersha, en 1915, la tumba del gobernador Diudinac y su esposa. Esta tumba, dice la nota, fue saqueada debido a las riquezas que contenía, por lo que solo se encontró en ella una cabeza momificada que posteriormente fue llevada al Museo de Bellas Artes en Boston. El ataúd en el que se encontró la cabeza decapitada del gobernador fue considerado una obra de arte por el museo, debido a que los jeroglíficos y la pintura que adornaban su parte superior no habían sido vistos antes. Además, fueron de utilidad a la hora de descifrar a quién pertenecía la tumba. La edad de la cabeza, la manipulación a la que fue sometida tras diversos intentos de hallar su ADN y las condiciones climáticas bajo las que estaba la tumba, habían dificultado la tarea de saber a quién pertenecía el cráneo. Los años pasaron y la investigación se detuvo por un tiempo debido a la imposibilidad de identificarla. Pero en el año 2005 se descubrió que a la cabeza le faltaban partes claves para determinar si pertenecía a un hombre o a una mujer. El doctor Fabio Núñez extrajo un diente del cráneo con el fin de saber si el ADN era del gobernador o de su esposa, pero no tuvo ningún resultado. Esto ocurrió durante el año 2009. El museo decidió acudir al grupo de investigación forense del Buró Federal de Investigaciones, donde la doctora y científica forense Odile Lorey logró extraer el material genético necesario para descubrir que el cráneo pertenecía a un hombre, precisamente al gobernador egipcio. Y hasta el momento se pensaba que era imposible identificar el ADN de una momia. Este caso representa un gran avance para la ciencia y por eso lo traigo hoy a la portada. Sin duda, la momia a través de ADN ya se sabe de quién es. Saludos, Alberto Méndez, allá en Las Tunas. Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Michelle allá en Madrid, a todo el equipo de Radio Martí, a los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, especialmente en Cuba.
Michelle, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo especial para Alberto Méndez Castellón en Las Tunas, para todo el equipo del programa y, por supuesto, para los oyentes. Muy interesante la nota de apertura sobre hasta dónde llegan los descubrimientos a través del ADN.
Sin duda alguna. Ahora sí, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba ha adelantado el inicio de la sesión de la Asamblea Nacional en la que será seleccionado un nuevo presidente para suceder a Raúl Castro. Los nuevos miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, elegidos en marzo, tenían previsto originalmente celebrar la sesión constitutiva el jueves, pero ahora lo harán el miércoles a partir de las 9 de la mañana. Esta decisión se adopta para facilitar el desarrollo de los pasos que requiere una sesión de tal trascendencia. Así escribió Radio Rebelde en su sitio digital. No dijo cuánto duraría la sesión. Castro, de 86 años, ha dicho que renunciará como directivo, el presidente, en la próxima sesión de la Asamblea, después de completar dos mandatos sucesivos de 5 años cada uno. El candidato más visible para sucederlo es el primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel. Raúl Castro, quien asumió formalmente la dirección del país hace 10 años de manos de su hermano Fidel, seguirá siendo el jefe del Partido Comunista, el único partido político de Cuba. Hay que ver en qué termina todo esto. Vamos primero contigo, Michel.
Bueno, ahí parece que improvisación en el protocolo, pero no en el fondo del asunto, como todo el mundo sabrá, ¿no? Porque evidentemente aquí a lo que llaman comisión de candidatura, que es ese grupo designado por el Buró Político del Partido Comunista para que gestione internamente quiénes son los que ellos consideran que deben estar en el Consejo de Estado y cuál es la figura que debe ocuparse del gobierno, del día a día del gobierno, aparentemente, cuando Raúl Castro aparentemente, según dijo en un momento determinado, deje el poder el día 19, es decir, este miércoles en La Habana, pues esta comisión lo tiene todo atado y bien atado, ¿no? Desde hace muchísimos meses. Entonces, la improvisación se produce en el protocolo, en las formas y en este adelanto que se ha anunciado y que, bueno, como no podía ser de otro modo, tiene a todos los analistas, los cubanólogos, los periodistas, los tertulianos, a todos nosotros nos tiene pensando, bueno, ¿por qué se adelanta un día? ¿Cuál es el sentido de adelantar un día? ¿Qué va a pasar ese día y qué va a pasar el siguiente? O si es realmente una decisión de última hora o siempre estuvo previsto así. Esto, por supuesto, se produce por la oscuridad informativa del gobierno cubano en relación con una serie de asuntos que se supone que atañen a la mayoría del pueblo cubano. Nadie sabe exactamente cuáles son los intereses de Raúl Castro en cuanto a la sucesión del propio régimen. Nadie conoce exactamente los horarios en los que se van a producir estos acontecimientos. Es decir, absolutamente nada. Total oscuridad informativa en el tratamiento de un tema que supuestamente tiene alguna importancia. Entonces, el anuncio ni siquiera es capaz de desvelar el por qué se ha adelantado este día en lo que tiene que ver con la Constitución. Hay teorías de todo tipo. Creo que José Luis tiene alguna por ahí.
Bueno, sí, consultábamos, Michel, y lo hacíamos temprano, tanto tú como yo, y llamé a un colega allá a La Habana, un poco más informado, ¿no?, en relación a esto, y me adelantaba que sin duda las sesiones son extensas y por eso aparentemente han dividido, ¿no? Primero el acto de constitución de la nueva Asamblea Nacional, que va a escoger a un nuevo presidente de la Asamblea. Esto va a tener lugar el 18, pero el 19 se vuelve a reunir la Asamblea y es donde el presidente de la Comisión Nacional de Candidatura tiene que leerle al Parlamento la lista que ellos proponen para el Consejo de Estado. Y me dice esta persona que inmediatamente pregunta, ¿hay alguna objeción? Si no hay ninguna objeción, que casi nunca o nunca la hay, comienzan a distribuir unas boletas, las personas se levantan después, van a una cabina de votación, un voto secreto y directo, como se dice. Posteriormente, la comisión de escrutinio cuenta los votos y da a conocer finalmente los resultados. Salió fulano, dice el presidente, ¿no?, a quien escojan ellos como directivo de esta comisión de escrutinio. Claro, no es para elegir, así me enfatiza y creo que es importante, entre uno y otro, entre una y otra persona. Sencillamente es sencillamente para aprobar una candidatura, Michel.
Es importante aclararlo, José Luis, porque ni siquiera en otras partes del mundo, al interior de un partido, es decir, no en la lucha entre partidos, cosa que no existe en Cuba, pero en muchas otras partes del mundo, por ejemplo en Uruguay, donde las primarias de los partidos son obligatorias por ley, es decir, cada partido tiene que regenerarse en su interior y todo el mundo tiene derecho a presentarse dentro de ese propio partido, las diversas corrientes internas de ese partido para las primarias, para liderar el partido, para liderar la propuesta de ese partido ante una contienda electoral. Ese acto que va a suceder esta semana en Cuba, ni siquiera se asemeja a lo que ocurre dentro de un partido serio en cualquier otro lugar del mundo, porque no hay posibilidad para que ninguna otra persona de ese partido se postule para liderarlo, en ese caso, y para llevar las riendas del país, porque quien dirige el partido en el caso de Cuba es quien lleva las riendas del país. Así que ni siquiera hay democracia hacia el interior de ese proceso que va a suceder en Cuba.
Asimismo, finalmente, antes de pasar a escuchar la opinión de Alberto Méndez Castelló, me dice esta persona que lo que sí se espera es el discurso de Raúl Castro y el discurso del escogido. Eso sí es importante porque puede trazar la nueva dirección del gobierno cubano. Alberto, te escucho, también Michelle y los oyentes.
Sí, sí, mira, déjame decirte, yo quisiera, tocando a la portada, conseguir el concurso de un experto de esto de ADN, que según pudo clarificar la progenie de la momia esa, viniera acá a Cuba para identificar a la progenie del castrismo. Porque realmente yo no acabo de entender cuáles son los antecedentes, digamos que genéticos, de esto que llaman revolución, si esto está anclado en el fascismo, en el estalinismo, en el franquismo. No sé por qué ismo de eso encontrarlo. Ahora, mi opinión sí es una alejada de todo tecnicismo, desde cualquier punto de vista retórico. Mira, en Cuba la cuestión no es cambiar a un hombre, si es Raúl Castro, si es otro el que esté ahí en el Consejo de Estado. La situación de Cuba es cambiar el sistema, cambiarlo desde su cimiento totalmente. Porque mira, yo concuerdo con Fidel Castro cuando hablaba de que no, el asunto no era cambiar a Batista, sino era cambiar el sistema. Bueno, ahora yo concuerdo. Yo digo que lo que hay que cambiar no es el batistato, lo que hay que cambiar en Cuba es el castrismo, removerlo desde su cimiento. Y cuando en Cuba haya un sistema democrático, o más o menos democrático, donde las personas, digamos, que puedan actuar como entes individuales y no como un ejército adoctrinado, pues bueno, en Cuba tendremos otra forma de vivir, otra forma de pensar, y creo que llegaremos un poco más adelante, de todo lo anclado que estamos, digamos, en el siglo XX. Digamos, estamos nos quedamos en las primeras décadas del siglo XX. Así es como estamos acá en Cuba y lo podemos
Alberto,
ver.
Alberto, sí. Perdóname, ¿qué tal el interés de la población en cuanto a 18 y 19 de abril? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? Cuéntanos.
Bueno, sencillamente lo que se dice de la población es que alguien me comentó, dice, mira, el 19 de abril es un mal día para que haya en Cuba un cambio de poder. ¿Por qué? Porque sí, el 19 de abril en Cuba se está celebrando el 57 aniversario de la victoria de Girón, pero también se están celebrando los 32 años de fracaso de cuando Fidel, el año aquel de que se iban a erradicar, va hablando sin eufemismo, la corrupción, él lo calificó como año de la erradicación de errores y tendencias negativas. Eso precisamente lo promulgó el 19 de abril de 1986, y hoy en Cuba hay más corrupción, digamos, que cuando él lo dijo. Y sencillamente en Cuba lo que se habla es eso, es que Raúl Castro escogió un mal día para hacer un acto solemne.
Amnistía Internacional confía en que la llegada de un nuevo liderazgo a Cuba abrirá espacios de diálogo, un primer paso para resolver restricciones sobre libertad de expresión y asociación en la isla que repercutirán en otras áreas de los derechos humanos. El 19 de abril terminará el mandato de Raúl Castro. Si se pueden resolver las restricciones que hemos visto por más de 50 años sobre libertad de expresión y asociación, veremos avances en otras áreas de derechos humanos. Así ha explicado en entrevista a la agencia EFE, Lois Tillerson, es investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional y lo ha hecho día en que se ha publicado el informe Transformar el enfrentamiento en diálogo, una agenda de derechos humanos para Cuba. La investigadora señaló que Amnistía Internacional tiene la esperanza de que este cambio en el liderazgo de Cuba, significativo a nivel simbólico e histórico, sea una oportunidad para amplificar el diálogo entre todas las voces. Michel Suárez.
Bueno, es de admirar el exceso de entusiasmo de Amnistía Internacional, ¿no? En relación con el futuro de nuestro país a corto y medio plazo. Dice Amnistía Internacional que si se resuelve lo que tiene que ver con la libertad de asociación y de expresión, pues inmediatamente se producirán avances en todo lo demás. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Esa aspiración es cierta en el sentido de que tanto la libertad de asociación como la de expresión son dos pilares que podrían destrabar cualquier proceso y dar lugar a otros avances. El problema está si las nuevas autoridades, y lo de nuevo lo pongo entre comillas, porque habría que ver si realmente se comportan como nuevas autoridades o si mantienen las mismas políticas que hemos visto en los últimos 60 años, lo cual es muy probable, ¿no? Lo cual es bastante probable de que al menos en el próximo quinquenio veamos las mismas políticas o políticas muy parecidas a las que se han visto y en las que se han padecido en los últimos 60 años. Entonces, en este escenario es, yo pienso que demasiado optimista pensar que precisamente la libertad de asociación y de expresión son las que podrían tener un cambio, al menos en el corto plazo, y me refiero a eso, a esos 5 años. Ojalá y Amnistía Internacional pueda tener razón en este sentido. Yo, de momento, invito a Amnistía Internacional y al resto de organizaciones que se dedican a vigilar la situación de los derechos humanos en el mundo a que estén muy pendientes, porque cualquier cambio que se dé en nuestro país puede llevar al error de pensar de que hay una oportunidad, y eso solo en teoría, ¿no? La oportunidad es solo en la teoría. La práctica es muy incierta, precisamente por la vigilancia interna que va a ejercer Raúl Castro y el grupo de generales históricos que le acompañan. Lo que puedan o no hacer las nuevas autoridades dependerá de algo que es inevitable, y es el tiempo.
La investigadora aceptó que en los últimos años Amnistía ha visto cierta apertura y algunos cambios, pero es difícil saber si son estructurales. Subrayó que en el 2017 Cuba permitió 2 visitas de relatores de la ONU, un paso importante, mientras que en 2015 una visita de la Cruz Roja Internacional. Pequeñas señales de que tal vez habrá una mayor apertura, dice la investigadora. Sin embargo, Amnistía Internacional no ha podido entrar a la isla y su solicitud más reciente data de 2016. Qué optimismo, como dice Michel Alberto, ¿verdad?
Totalmente. Digamos que es admirable el optimismo de estas personas. Y solo me queda apuntar a lo que ya dijo Michel, que mira, para que un indicador de que realmente hay libertad en un país es, valga la redundancia, la libertad de expresión. Pero no la libertad de expresión de murmurar en una esquina, de cuchichear, que es lo que se hace en Cuba, o de decir discursos oficiales. No, no, no. El día que puedan las personas organizarse, como es debido en una sociedad civil como es debida, el día que las personas, el que tenga los medios y pueda fundar un periódico, una revista, un medio, el que entienda conveniente y llevarlo adelante, y digamos que haya los poderes establecidos ejerciéndose, el poder judicial por un lugar, el ejecutivo por otro, el legislativo, fundando una nación, pues entonces podemos decir que en Cuba habrá cambios. Mientras, todo es, como dice Michel, un exceso de optimismo.
Hay una última nota, queda poco tiempo, y es que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aseguraron entender el ataque de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia contra Siria por el presunto uso de armas químicas el pasado 7 de abril. Los jefes de la diplomacia de los 28 se expresaron en ese sentido en las conclusiones de una reunión de ministros celebrada el lunes en Luxemburgo. En ellas atribuyeron una abrumadora responsabilidad al régimen sirio por la situación humanitaria catastrófica. Michel, te regalo minuto y medio a ti, minuto y medio después Alberto Méndez Castelló.
Solamente el eje bolivariano, lo que queda del eje bolivariano, presidido por el gobierno de Cuba y Rusia, China y algún otro país, ha protestado por esta operación, digamos que quirúrgica, que han hecho las potencias occidentales contra el entramado de producción de armas químicas del régimen de Bashar al-Assad. Eso hay que decirlo, ¿no? Una operación incruenta, absolutamente sin daños colaterales y dirigida, muy limitada y proporcionada al entramado de fábricas de armas químicas. Entonces, no se entiende la protesta del régimen de La Habana en este sentido.
Claro.
Y es cierto que Trump se ha equivocado muchas veces en materia de política internacional en el corto periodo de tiempo que lleva, pero esta vez ha acertado en la gestión multilateral, es decir, al enfrentar este tema junto a Francia, al Reino Unido y ahora, como se ha visto, con el apoyo mayoritario de la comunidad internacional, porque no podía quedarse de brazos cruzados frente al uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. ¿Esto va a resolver el problema de Siria? Desde luego que no, pero quedarse de brazos cruzados no era una opción en este caso.
Muy bien, Alberto, te regalo 30 segundos, cerramos contigo.
Oh, que pasen muy buenas tardes ustedes.
¿Qué te parece? Resúmeme la situación de Siria y realmente desde Cuba, ¿no? La información que han recibido ustedes.
Oye, mira, según acá un vecino me dijo que viste qué éxito tuvo Rusia para parar los misiles norteamericanos. Viste, 100 y pico de misiles y ninguno pudo hacer blanco, solo 3 muertos. Y le digo, pero entonces cuando hay muchos muertos, ustedes se quejan. Y cuando hay pocos muertos, ustedes se quejan también. Así son las cosas del Catrini.
Rusia no intervino, por cierto, dile a tu vecino. Alberto, gracias.
Sí, las armas.
Bueno, las armas, claro, las armas que proporcionó a Siria. Ellos se quedaron tranquilitos. Putin se quedó mirando por televisión la lluvia de Tomahawk. Gracias. Gracias, Alberto Méndez, también a Michelle Suárez. Regreso, precisamente, vamos a hablar mucho más de este tema.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Amigos, hay quien sospecha que el paraíso terrenal estuvo en Cuba. Por eso, yo he decidido compartir y comentar con ustedes los diarios de Adán y Eva. ¿Sí? Los diarios de Adán y Eva. No dejen de escucharme.
Entre nosotros, de lunes a viernes a 11:00 a.m. por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a 6:00 p.m. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a 6:00 p.m. por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokars. Amnistía Internacional espera que el retiro del general Raúl Castro sea el comienzo de una nueva era para los derechos humanos en Cuba y propuso un mapa de ruta para mejorar la situación en esa materia. La organización propone iniciar un diálogo que involucre a todos los sectores del país, incluida la sociedad civil independiente. Destaca que Cuba tiene que tomar rápidamente medidas tales como acabar con la censura, poner el sistema judicial en consonancia con las normas internacionales y abordar la discriminación en todas sus formas. Esas tres medidas, declaró Amnistía Internacional, son fundamentales para facilitar el comienzo de un diálogo constructivo en Cuba. Una organización sindical regional pidió el cese a las violaciones de los derechos laborales y sindicales en Cuba. Yolanda Huerga con esta información.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, con el respaldo de las 25 organizaciones que la integran, aprobó una declaración contra la violación de los derechos laborales y sindicales en la isla, lo que el sindicalista independiente Carlos Reyes considera un espaldarazo como nunca antes.
Están reconociendo que nosotros somos sindicalistas independientes y defendemos con la misma herramienta a los trabajadores cubanos.
El comunicado, elaborado en una reunión en Sao Paulo, Brasil, la semana pasada, exigió al gobierno cubano que incluya en la legislación laboral los contenidos de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. También pide el cese inmediato de la represión a los activistas y dirigentes del sindicalismo independiente, así como el fin de las prohibiciones de salida del país, confirmó el presidente de la plataforma sindical, Julio Roberto Gómez.
Nuestras organizaciones, la sectorial de trabajadores cubanos, la CUT, tienen todo nuestro apoyo en su lucha por el retorno a la democracia en Cuba, porque han transcurrido 58 años de dictadura. Por lo tanto, los trabajadores que están dentro de Cuba cuentan con todo nuestro apoyo en su lucha por tener organizaciones independientes, organizaciones que no estén bajo la célula del Comité Central del Partido Comunista Cubano.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas, con sede en Bogotá, Colombia, tiene en 15 países de la región, organizados en 25 confederaciones nacionales. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se reunió en la ciudad de Lima con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, para destacar la firme relación bilateral y conversar sobre el comercio, la seguridad y el fortalecimiento de la democracia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó que en el encuentro del fin de semana, los mandatarios condenaron rotundamente el atroz uso de armas químicas contra civiles en Siria. El vicepresidente Pence y el presidente Piñera también hablaron sobre la crisis humanitaria que tiene lugar en Venezuela. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores destaca la necesidad de renovar el proceso de paz en Siria encabezado por las Naciones Unidas. Michelle Sagué con los detalles.
A su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, Mogherini hizo un llamado a todos los países, especialmente a Rusia e Irán, para que utilicen su poder de influencia sobre Damasco para detener el uso de armas químicas y reiteró que la solución en Siria solo puede ser política. Dice la alta representante de la Unión Europea que siempre han visto reticencias del régimen sirio para participar en negociaciones en Ginebra. Dice que por ese motivo pide a Rusia e Irán ejercer su influencia sobre el gobierno sirio para que forme parte de negociaciones bajo los auspicios de la ONU. La jefa de la diplomacia también resaltó el trabajo de la Unión Europea para unir a la oposición o con las organizaciones de la sociedad civil, explicando que si hay una esperanza para Siria es el pueblo sirio, que está harto del conflicto y la guerra. Los Estados miembros de la Unión Europea se reúnen después de que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia lanzaran en la noche del viernes al sábado una ofensiva conjunta contra posiciones del presidente sirio Bashar al-Assad como represalia por un presunto ataque químico.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Quisieron atacar Siria por el uso de armas químicas, convencidos de que el régimen de Bashar al-Assad usó cloro y gas sarín el 7 de abril en la ciudad de Duma, cerca de Damasco. Al menos 40 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron por asfixia. Así informó la organización no gubernamental Cascos Blancos, dedicada al rescate de víctimas en zonas bajo control de la oposición. Decía que vamos a profundizar en el tema y ya está con nosotros el analista Joseph Haib. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes.
Pues nada, la primera pregunta que te tengo es la siguiente y quiero conocer tu opinión. ¿Cuán efectivo fue el ataque de Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra Siria? Porque es una pregunta también que nos hacemos muchos, ¿no?
Bueno, fue efectivo en la perspectiva de que las fábricas a donde se arman, se producen y se analizan los productos químicos, se supone que se han destruido completamente, de acuerdo al Departamento de la Defensa, de las imágenes de satélite que recibieron, aunque quizás tiene algo quizá en los bunkers todavía escondido, pero le va a llevar quizás meses, si no es años, para poder llegarle al contenido. Pero la producción se ha completamente destruido y esperamos que sea la cierto, ¿no? Para que no se anime a usarlo otra vez.
Pudiéramos decir que sí fueron efectivos los ataques.
Eso hasta ahora no tenemos indicación de lo contrario.
¿Qué puede pasar ahora, Joseph, tras la ofensiva esta de Estados Unidos con los aliados, Francia, Reino Unido? Francia y Reino Unido, y reitero los nombres, ¿son dos países que pudiéramos verlo involucrarse más en el conflicto?
No, mira, la Francia y el Reino Unido se apegan más a los libros, vamos a llamarla, de las resoluciones de Naciones Unidas, de lo que derecho de derecho civil, y el hecho de que Reino Unido y Francia han visto quizás con pruebas contundentes que verdaderamente el gobierno de al-Assad ha usado estas armas químicas, por eso le fue fácil sumarse a la ofensiva liderada por Estados Unidos, porque normalmente ellos llevan sean más cautelosos en tomar decisiones de ataques. Así que, al mismo tiempo, esto le dio una tranquilidad a aquellos que se oponen a la política del presidente en temas internacionales y que podría desatar una tercera guerra mundial, y hizo caso a los líderes militares y al mismo tiempo pudo coordinar con estas dos naciones a que sea el ataque o la respuesta medida a nivel de no causar un enfrentamiento directo con los rusos, al mismo tiempo poder neutralizar la producción y el uso de estas armas químicas de parte del gobierno de al-Assad. Fueron muchos cálculos, mucha cautela, pero bastante resultado para lo que es el tema de armas químicas. Ahora, esto no va a causar el derrumbe del gobierno de al-Assad, no va a causar a que Rusia declare una guerra contra Estados Unidos. Lo que sí hay un gran punto de interrogación, que es cuál va a ser la respuesta de Irán y su títere Hezbollah reaccionando a ataques de Estados Unidos a las instalaciones iraníes que fueron el día del ataque de químico hecho por al-Assad. Al mismo tiempo, se van a quizás aprovechar de que el ataque fue al gobierno sirio y lo consideran como si fuera ataque a la soberanía de Siria.
Claro.
Y toman ellos la causa de represalia o de defender al gobierno de Assad, causando un quizás fricción con Israel o alguna represalia a algún otro lado del mundo. Eso sí está bajo punto de interrogación por el momento.
Pero sin embargo, el presidente Trump, también Macron y Theresa May del Reino Unido han comenzado una ofensiva internacional tratando de ampliar las sanciones contra el régimen de Siria, pero también para tratar de debilitar el apoyo de Rusia a Bashar al-Assad. ¿Esto usted cree que finalmente lo logrará, por lo menos en después de los ataques que vimos?
Sí, y la razón es la siguiente. Rusia quiere apoyar al Assad, tiene una base militar en el puerto de Tartus, tiene un contrato de exploración de gas y petróleo y tiene un cliente que le compra armamento. Pero la pregunta sería, ¿será suficiente esto para que Rusia enfrenta en un conflicto bélico con Estados Unidos y sus aliados por el Assad? No será. Mi opinión es que al-Assad no vale tanto él y sus contratos, porque es más fácil convencer a Estados Unidos, de parte de los rusos, yo me pongo ahora, de que vamos a cambiar, por ejemplo, el gobierno de al-Assad, hacer un gobierno de transición, siempre y cuando ustedes me conservan mi interés financiero, económico en Siria. Esto no creo que ni Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos podrían oponer siempre y cuando esto puede llegar a resolver el conflicto sirio. De hecho, Francia, después del ataque, está circulando la posibilidad de un plan de 3 puntos, militares, transición económico y político, para resolver el tema de Siria. Entonces, ya están hablando de algo al respecto. ¿Cómo resulta el producto final? Eso sería tema de negociaciones.
La Unión Europea, por cierto, también está lista, dice, para valorar la imposición de nuevas sanciones contra Damasco por este ataque químico. Y le pregunto, ¿cuáles son las nuevas medidas o las nuevas sanciones y qué efectos traerían también, no, al imponerse?
Mira, la verdad, yo no sé si todavía las sanciones a Siria que le dan efecto, porque están casi desconectados de la economía internacional, están desconectados del sistema bancario, están desconectados de muchas cosas. Lo que está cubriendo todo eso es las actividades ilícitas de Hezbollah y las actividades del gobierno iraní, que está de nuevo en el mercado internacional. Ahora, si llegan las sanciones a llegar a Irán, si las sanciones se implementan hacia Irán, volver a cortar a Irán del sistema monetario internacional y las sanciones económicas, eso sí, eso podría afectar a Siria. Pero a Siria ahora en realidad están tan ahorcados económicamente y no tienen mucha fuga o mucho desahogue de poder entrar capitales, inversiones, venta de petróleo, todo eso no lo tienen mucho, pero igual poner más presión es todavía mejor de no tenerla. Esa es lo que piensan los europeos.
Por cierto, hay que recordar que Rusia impidió la condena de la ONU a Siria por el uso de armas químicas. Y Joseph, ¿por qué Rusia no tomó, en este caso, no, una posición de prudencia? Fue la que vimos, ¿no?, ante los ataques de Siria. Rusia es uno de los actores del problema, pero en este caso, repito, cuando veíamos los ataques, la posición fue de prudencia, cuidado.
Porque Rusia es responsable de los ataques indirectamente. Rusia se comprometió hace 2 años en llevar todo lo que es producto químico o armamento químico, cualquier armamento de destrucción masiva de Siria, y garantizaron a que ellos se encargarán de quitarle a al-Assad todo lo que es armamento de destrucción masiva. No, vimos ahora que en realidad, aunque le han quitado todo, aquel tiempo le dieron la oportunidad de producir más. Entonces, Rusia sí se siente responsable porque no hizo su trabajo. Ellos pueden ser, para hacer una pregunta, la responsabilidad de ustedes era, garantizaron que ustedes le van a quitar su armamento de destrucción masiva al Assad. ¿Y qué pasó ahí? Que fallaron ellos.
Claro. Joseph, Israel ha dicho en las últimas horas, ¿no?, ha expresado su inquietud, preocupación, porque Rusia ha anunciado de que estudia vender misiles S-300 a Siria. Esto pudiera también agravar el conflicto, ¿no?
Mira, Israel está en una posición ahora muy, muy delicada. Primero, si al-Assad está dispuesto a usar armas químicas en contra de su propio pueblo, ¿quién garantiza que al-Assad no le dará algo de estas armas químicas a Irán o a Hezbollah que lo use contra Israel? La segunda pregunta sería, si verdaderamente Rusia se va a arriesgar a darle a al-Assad estos misiles, a al-Assad o hasta a Irán mismo, que tenga, que sea Israel al alcance de Irán. Israel no puede permitir que haya, bajo ningún concepto, bajo ninguna excusa, que haya un país hostil con ambiciones declaradas de destruir al Estado de Israel, que tenga armamento que pueda poner la población civil o al Estado de Israel bajo ninguna amenaza. Así que en este caso, conociendo a los israelíes, lo más probable que va a ser un golpe preventivo de Israel para que no puedan montar a estas bases de misiles, que sea en Israel o en Siria o en Irán. Perdón.
¿Cuál es la política de Estados Unidos en Siria?
No hay política ahora de Estados Unidos en Siria. En Siria hay un conflicto, está partes involucradas y revueltos. El propósito de la existencia de Estados Unidos ahora, que sea en la frontera con Irak o en Irak o en la frontera en Siria con los rebeldes, es terminar con la existencia de algo que se llama el Estado Islámico. Pero esto ahora está jalando a un conflicto más. El conflicto con el gobierno sirio por sí, porque el territorio que controla la oposición en Siria, apoyados por 2.000 soldados de las fuerzas especiales estadounidenses, este territorio es a donde está el petróleo y el gas sirio. Entonces Siria lo que está haciendo al-Assad está haciendo una limpieza étnica de todos los sunitas del territorio que él controla, que es el noroeste y los suburbios, esta línea alrededor del Líbano que cubre también los Damasco y los suburbios de todos los sunitas, para que él pueda quizás algún día sentar en la mesa de negociación y intercambiar, si yo dejo de regresar a toda la población siria suní a cambio de lo que él va a pedir, que sea territorio con recursos naturales o con absoluto control sobre todo el país y lo que él tiene a largo plazo. Pero por el momento la meta de él es consolidar un territorio que sea de un grupo étnico que él leal a él y que puede controlar.
No sé lo que piensa.
La política de Estados Unidos no puede influir nada en este aspecto en particular.
No sé lo que piensa usted, yo le voy a dar mi opinión. Yo creo que el presidente Trump, el mensaje que le ha dado a Bashar al-Assad es que no le tiembla la mano a la hora de actuar y que si usó armas químicas esto es inaceptable. Y una última pregunta, ¿con estos bombardeos el presidente Trump ha trazado su propia línea roja?
No, para nada. Es más, la avanzó, porque el año pasado, se acuerdan, el bombardeo fue solamente a la base a donde despegaban los aviones que cargaban las armas químicas. Paralizó para decirle al Assad que sabemos lo que estás de todas tus actividades y de dónde sale cada avión que usa arma química. Esta vez le paralizó el sistema de producción y de entrega de armas químicas completamente. Ahora, lo que puede responder al-Assad más adelante, quién sabe, pero él, como acaba de decir, que no le tiembla la mano en apretar el botón de la orden de bombardear al-Assad. Ahora, también el presidente tiene al mismo tiempo, aparte de su línea roja en contra de las armas químicas, tiene también la línea roja del bienestar de los estadounidenses aquí, que no es intervencionista para entrar en otra guerra que puede jalar a que nosotros intervenimos con soldados y marines y todo eso. Él no va a querer eso. Entonces ahí viene la cautela en hacer las decisiones que él está tomando.
Claro. Muy bien, muchísimas gracias como siempre, Joseph.
Que tengan buena tarde.
Igualmente, analista hablando precisamente de lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Francia y el envío de misiles para destruir a, a estos lugares tan, tan especiales que tiene Bashar al-Assad. Vámonos a la pausa, Tony. Regresamos ya con política en Estados Unidos.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, la Cumbre de las Américas sin duda es pasado, 15 presidentes de América Latina y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, firmaron una declaración conjunta llamando al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar elecciones libres, democráticas, bajo amenaza de no reconocer los resultados si no cumplen con esas exhortaciones. Hay otros puntos también que hemos visto del desarrollo de la octava Cumbre de las Américas. Aquí está ya Guillermo Martínez a mi lado y está vía telefónica desde Puerto Rico, Luis Pavón. Te saludo, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos. Excelentemente bien desde la Isla del Encanto.
Muy bueno. Guillermo, ¿cómo estás?
No tan bien como Luis, pero bien. ¿Está bien? ¿Qué quieres que te diga?
Se te ve bien, se te ve bien.
No, bueno, yo no. Mis cosas no son de cómo me veo, es cómo me siento.
Quiero escucharte. ¿Qué te parece la Cumbre de las Américas y el vicepresidente Pence?
Bueno, me pareció genial. Creo que debía haber ido Trump. Lo han criticado mucho por no ir, pero debía haber ido. Hay un tema, sin embargo, que es más que nos toca más de cerca a nosotros, que toca. Hoy el presidente Trump estaba en Hialeah, uh-huh. Aquí en Miami.
Ya se marchó.
Ya se marchó y tuvo un discurso. Y yo pagué el precio en llegar aquí en automóvil.
Bueno,
el presidente tuvo su discurso y en el discurso habló. No una, ni dos, ni media docena, más de 10 veces le dio las gracias al senador Marco Rubio y también de paso le tiró una flor a Mario Díaz-Balart. Marco Rubio se ha convertido en la mano derecha de Trump, o sea, se ha convertido en uno de los aliados más fuertes y más importantes que tiene el presidente en el Congreso de los Estados Unidos.
Luis, tu comentario inicial, ¿cuál es?
Yo pienso que Trump es un caso ya perdido con este tema de Siria, más que con el tema de Siria, o sea, con el tema de las investigaciones, el allanamiento de lo de Cohen, su reacción. Y yo creo que es cuestión de esperar que pase el tiempo. Y sencillamente, si yo fuese aspirante a la presidencia, como aparentemente Marco Rubio pretendió hacerlo, y me imagino yo que a su joven edad pues, pretendrá hacerlo de nuevo, pues yo me mantendría lo más alejado posible de un individuo como Trump, porque yo pienso que ni los republicanos más republicanos se sienten cómodos con el presidente a su lado. De hecho, hemos visto un desfile de gente renunciando a sus puestos, saliéndose de incumbentes que sin lugar a dudas revalidarían por Ryan, retirándose porque... Digo, yo no lo dicen, lo digo yo, porque yo creo que cualquier cosa que tenga que ver con Trump, pues políticamente va a ser tóxica en los próximos años.
Claro, hay que recordar que las cumbres trabajan con consenso, y en este caso el senador Marco Rubio, también el representante federal Carlos Curbelo, lo veíamos en una conferencia de prensa, se trasladaron hasta Lima, Perú, a formar parte de esta cumbre. El senador Rubio entiende muy bien la dinámica de Latinoamérica y él fue muy sincero cuando le preguntaron sobre las conclusiones de esta octava reunión y dijo no hubo acuerdo en Lima sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque precisamente se trabaja con consenso. Sin embargo, 15 presidentes latinoamericanos más el vicepresidente Pence sí prometieron apoyos a la oposición tanto en Venezuela como en Cuba, pero sobre todo la asistencia a la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, Guillermo, ¿no?
Sí, pero las promesas Estados Unidos y en estas cosas de Cuba siempre ha sido te voy a dar, mañana, mañana, mañana. Es como el cuate mexicano que le dice hoy no, mañana sí. Y siempre el día cuando llega hoy es mañana.
¿Usted quiere decir que no hay cambio de política?
Yo quiero decir que no veo que vaya a pasar nada.
¿Desde Puerto Rico usted ve algo, Pavón?
Pues mira, es que como no sé qué quiere decir Guillermo con que no va a pasar nada, o sea, habíamos visto de parte de Obama un distanciamiento a la política establecida, exterior establecida desde Miami, del sur de la Florida, por el exilio cubano, que había tenido una mano dura de embargo y de no negociar y de que no hay forma de bregar con el régimen. Viene Obama y suaviza eso con una serie de órdenes ejecutivas. No se legisla, esto es importante, no hubo legislación porque no tenía la forma de aprobarla. Pero desde el punto de vista de lo que puede hacer un presidente, pues adelantó una dirección en normalización. Llega Trump, y obviamente Trump pudo haber deshecho todo, porque fue acciones ejecutivas, y ahora hay un nuevo ejecutivo. Y él con la boca dijo una cosa, que habría que como que regresar al pasado del embargo y de la agresividad, pero en la práctica pues, no ha hecho gran cosa, ha sido una cosa más cosmética, volver a limitar un poquito más cómo se lleva un viaje allá, etcétera, etcétera. Yo no creo que Trump vaya a continuar en la dirección, o sea, a un regreso al embargo, a Halliburton y a toda aquella legislación, no porque él no quiera o porque deje de querer, es que ya se han tomado unos pasos por el gran capital americano, por empresas multinacionales, que ya están metidos allí, bancos, cruceros, etcétera, etcétera, que yo me imagino que para Trump en este momento eso es, en la lista de preocupaciones tiene que estar en la página 40. O sea, vamos, nosotros en Latinoamérica nos pensamos que somos el centro del universo. Ahora mismo Latinoamérica yo creo que no está en el radar. Bueno, fíjense si no está en el radar, que el señor presidente escogió no ir a lo que viene a ser la cumbre regional planetaria para este sector del planeta más importante. Así que dentro de su problema, yo creo que ni Latinoamérica ni Cuba tienden a ser issues que veamos moviéndose en los próximos días.
Claro, el presidente Trump sí lo anunció así, la Casa Blanca, ¿no? Que se quedaba acá en los Estados Unidos, no participaba de la Cumbre de las Américas porque estaba al tanto de la situación de Siria. Y precisamente a las 9 de la noche del viernes, él le dio un discurso a la nación mientras ya tenía lugar el ataque, ¿no?
Sí, pero eso es una excusa. Oye, el presidente puede controlar cualquier situación de cualquier sitio.
Déjame responderle a mi amigo Pavón, porque hay algo muy interesante en todo esto, Pavón. El exilio cubano, primero, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste con respecto a Trump.
Guillermo, perdóname, no hay tiempo, hay que despedirse, lamentablemente es así. Gracias, hasta mañana.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo.